Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Ventas generalizadas en las bolsas con acereras y compañías de renovables entre las más castigadas. La presión en el mercado de bonos se alarga con intereses de la deuda en máximos. Hoy, por ejemplo, el bono alemán a 10 años ha tocado cifras que no se veían desde hace 12 años por encima del 2,7%, en una muestra de que los inversores venden renta fija de los vencimientos más largos ante el convencimiento de que se mantengan los tipos altos por más tiempo. Este lunes, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, explica en el Parlamento Europeo la última decisión de tipos del organismo. Esa última subida de 25 puntos básicos, cita a la que acude con la idea de dejar claro en el hemiciclo que tienen una misión muy clara.
This is our mission and we are on it.
Su misión es controlar la inflación y están en ello. Por cierto, que ha reconocido Lagarde en esa cita el retraso que lleva el organismo en la revisión del marco operativo del Banco Central Europeo. Ya saben que el BCE está en plena tarea de análisis del tamaño y la composición óptimos a largo plazo de su balance y, por ende, del nivel adecuado de exceso de liquidez. Esperaban tenerlo hecho a finales de año, pero ahora se alarga hasta la primavera del 24. Por cierto, que hoy mismo en Capital Radio, Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, ha reconocido que, al menos en el caso de Estados Unidos, es ilusorio pensar en una inflación del 2% el año que viene.
Yo no esperaría que entre la segunda parte del 24 y principios del 25 tuviéramos una inflación muy cercana al 2%. Cuando hablamos de 2%, estamos hablando de una situación en la cual la economía no está enfrentándose a ningún tipo de shocks como los que estamos hablando en los que pueden ocurrir en los próximos meses. Tenemos una huelga de los sindicatos de los automóviles, de automoción en Estados Unidos, una amenaza de que se cierre el gobierno y otro tipo de cosas a nivel global. Entonces, estas cosas pueden cambiar el escenario.
Esto por el lado de los precios. En el otro frente, en el frente del crecimiento, llegan de nuevo dudas de Alemania. Vuelve a caer la confianza empresarial germana, otra vez en septiembre, ya van 5 ocasiones consecutivas, y las expectativas son de todo menos optimistas. En palabras del presidente del IFO, del instituto que elabora el índice, la economía alemana no avanza. Y las últimas previsiones de S&P van en esa línea. La calificadora rebaja a la baja sus estimaciones de crecimiento para este año y el que viene para la eurozona. Apunta a un 0,6% este 2023 y a un 0,9% en 2024 y cita sobre todo a los países más dependientes del comercio internacional y donde el mercado inmobiliario corrige fuerte, en especial la mencionada Alemania, pero también Países Bajos. Y hay una de cal, que en este caso es para Bélgica y España. En nuestro caso apuntan a una expansión del PIB del 2,1% este año y del 1,6% para el que viene, porque ven que en estos dos países la desinflación es más rápida y que el mercado laboral resiste más de lo esperado. Este último es un factor que también ha destacado hoy la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
En el primer semestre, España lidera el crecimiento de la Unión Europea, muy por encima de las principales economías de nuestro entorno. Y este crecimiento diferencial de la economía española se debe principalmente a 4 factores. El rápido despliegue del plan de recuperación, el dinamismo del mercado laboral, la evolución positiva del sector exterior y la solvencia de las empresas y las familias españolas.
Calviño, que insiste tras el Consejo de Ministros adelantado por el inicio del pleno de investidura de mañana de Feijóo, en que se podrán seguir desplegando las inversiones ligadas a los fondos europeos, aunque no haya presupuestos generales del Estado para 2024. Por el lado empresarial, ojo al mal tono de Acerinox o ArcelorMittal tras el aviso de menores beneficios de Aperam. Tenemos al IBEX ahora mismo, al selectivo, con descensos del 1,5% en 9.359 puntos. Y atentos en el continuo al productor de aceite de oliva de óleo, que alerta de que van a seguir al alza los precios en toda la segunda mitad del año. Hoy sufre en bolsa después de perder 9,7 millones de euros en el primer semestre, tras caer el volumen de ventas un 22% de su aceite de oliva. Va a ser uno de los asuntos que abordemos a lo largo del programa. Miraremos también al sector autos, después de que los ministros de Industria de la Unión Europea hayan acordado pedir que se rebaje la ambición climática en el ámbito de los coches, vehículos ligeros, pero también de los camiones, respecto a la propuesta de la Comisión Europea. A partir de las 5:30 de la tarde nos vamos a acercar a una compañía del sector de los seguros, a Línea Directa Aseguradora, de la mano de su consejero delegado Carlos Rodríguez Ugarte, de su director financiero de la compañía, Carlos Rodríguez Ugarte. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa. Va a estar con nosotros esta tarde Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos caídas generalizadas al otro lado del Atlántico, pero son descensos bastante discretos. No llegan al 0,10% en el caso del S&P 500. El Nasdaq 100 incluso está más plano, en 14.698 puntos. Mientras los republicanos buscan la ayuda de la extrema derecha para evitar el cierre del gobierno estadounidense. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A solo una semana de que Washington se quede sin dinero para mantener el gobierno federal en pleno funcionamiento en su nuevo año fiscal, que comienza el 1 de octubre. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, busca esta semana impulsar un ambicioso plan para lograr la aprobación de 4 grandes proyectos de ley, incluida la financiación militar y seguridad nacional, con los que espera demostrar avances a la extrema derecha para obtener su apoyo.
Los guionistas de Hollywood llegan a un acuerdo provisional para poner fin a su huelga.
Un principio de pacto laboral al que han llegado con estudios de renombre como Disney o Netflix. Si finalmente el acuerdo lo aprueban los gremios, se pondría fin a una de las dos huelgas que mantenían cerrados los negocios de cine y televisión en el epicentro del mundo audiovisual desde el pasado 2 de mayo.
Ford dice que todavía hay brechas en las conversaciones con United Auto Workers.
Señala la automovilística que todavía hay brechas significativas que cerrar en cuestiones económicas clave antes de poder alcanzar un nuevo acuerdo laboral con el sindicato. No obstante, a diferencia de lo que está pasando con Ford, el sindicato ha decidido ampliar sus acciones contra General Motors y contra Stellantis, matriz de Chrysler, en 38 centros de distribución de repuestos de 20 estados de Estados Unidos.
NIO busca recaudar 3.000 millones de dólares adicionales de los inversores.
Según Bloomberg, el fabricante de automóviles se ha acercado a inversores de Oriente Medio en relación con la recaudación de fondos que podría realizarse el próximo año. En junio, NIO ya obtenía en torno a 738 millones de dólares a través de una venta de acciones al vehículo de inversión controlado por el gobierno de Abu Dhabi. Y a principios de este mes, la compañía recaudaba 1.000 millones de dólares en bonos convertibles, algo que provocaba una caída de casi el 20% en sus acciones cotizadas en Estados Unidos.
Berkshire Hathaway vuelve a reducir su participación en HP.
El conglomerado de inversiones de Warren Buffett ha vendido acciones adicionales de HP, en este caso por 130 millones de dólares. Tras la venta, ha pasado a tener una participación del 11,2% frente al 11,7% anterior, aunque Berkshire había llegado a tener un 12,2% de la firma. Su entrada en el valor se conocía en la primavera de 2022, lo que ayudaba a HP a tocar máximos históricos, pero ahora Berkshire ha vendido acciones de la compañía por valor total de 300 millones de dólares.
Google anuncia un nuevo cable submarino entre Portugal, las Bermudas y Estados Unidos.
Una instalación que va a mejorar la resiliencia de la red en el Atlántico y va a ayudar a responder a la demanda creciente de servicios digitales, explica la compañía. También va a agregar capacidad, va a aumentar la fiabilidad y va a disminuir la latencia para los usuarios de Google y Google Cloud.
Amazon planea invertir hasta 4.000 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial Anthropic,
como parte de la colaboración más amplia para desarrollar modelos de negocio. Tras la operación, Amazon Web Services se convertirá en el principal proveedor de almacenamiento en la nube de Anthropic y ambas van a colaborar en el desarrollo de tecnología Trainium y Inferentia.
Uno de los proveedores de Apple interrumpe el montaje del iPhone en instalaciones indias después de un incendio.
El proveedor de Apple, Pegatron, ha paralizado de manera temporal este lunes el ensamblaje de sus iPhone en sus instalaciones del sur de la India tras un incendio que se registraba el domingo por la noche. La firma taiwanesa ha suspendido todos los turnos del día en la fábrica cercana a la ciudad de Chennai. Todavía no ha informado sobre cuándo se va a reanudar la actividad.
Estamos pendientes también de aquellas compañías sobre las que ha habido cambios de recomendación.
Para Nike, Urban Outfitters y Foot Locker, Jefferies ha rebajado sus acciones a mantener desde comprar, ya que podrían verse afectadas por los retrocesos en el gasto de los consumidores, mientras JP Morgan ha mejorado los títulos de Dow desde neutral a sobreponderar, cita posibles ventajas derivadas del aumento de precios del petróleo.
Son algunos de los protagonistas. Ahora mismo en el S&P 500 destaca la caída de Newell Brands, se está recortando por encima del 7%, tenemos descensos de más del 3,5% en otras firmas, como es el caso de Lumen Technologies, Carnival, que recorta casi 3 puntos porcentuales, y en el lado positivo hay algunos movimientos destacados, el de Sealed Air, que está subiendo más de un 4%, Carmax, que está con alzas superiores al 2%, mientras que si echamos un vistazo al Nasdaq 100, el castigo más acusado es para JD.com, la firma china cotizada en Estados Unidos, con retrocesos de más del 2,5%. Miramos a Estados Unidos, miramos a algunos de estos protagonistas de la mano de Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos un arranque de semana, al menos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, con los índices bastante planos en estos instantes, arrancando ya, afrontando la última semana de septiembre. ¿Qué niveles vigila especialmente?
Bueno, pues ya como comentábamos la semana pasada, la segunda mitad del mes de septiembre es el periodo más débil desde un punto de vista estacional de todo el ejercicio, y este 2023 lleva camino de no ser una excepción. No obstante, a pesar de esta debilidad que estamos viendo a corto plazo y durante estas últimas jornadas, no hay que perder de vista que la tendencia de medio plazo sigue siendo alcista, tanto en Estados Unidos como también en el conjunto mundial. Por lo que, en mi opinión, nada ha cambiado en el medio plazo. Seguimos siendo optimistas con la renta variable, especialmente con la americana.
En cuanto a valores, uno de los claros protagonistas es Amazon, después de anunciar que va a invertir hasta 4.000 millones de dólares en una startup de inteligencia artificial que hemos mencionado, Anthropic. ¿Cuál es el escenario ahora mismo con el que trabaja para el gigante estadounidense?
Realmente la situación técnica de Amazon es muy similar a la que acabamos de comentar del mercado americano. La tendencia de fondo sigue siendo alcista, aunque es cierto que a corto plazo se está tomando un descanso. Ahora mismo el valor está operando en las inmediaciones del promedio móvil de 30 semanas. Dada la tendencia alcista que tiene el valor, no podemos descartar que encuentre soporte por estos niveles antes de seguir con las alzas. No obstante, si este soporte fracasa, ese soporte en la media móvil de 30 semanas, y lo vemos perder los $120 por acción, el escenario técnico cambiaría y se volvería más delicado para Amazon.
Tenemos en el punto de mira compañías como Disney y Netflix ante ese acuerdo laboral o principio de acuerdo al que han llegado estas compañías con los guionistas de Hollywood en huelga. ¿Qué estrategia seguiría ahora mismo con estos dos valores?
El sector de medios de comunicación está muy plano. De hecho, el sector de media opera actualmente en los mismos niveles que operaba hace justo un año. La cotización de Disney no escapa de esa tónica lateral, y debemos tener presente que un comportamiento tan lateral dentro de una tendencia alcista a nivel mundial supone un claro coste de oportunidad, por lo que los inversores, mientras persista esta situación lateral, me mantendría al margen de Disney. Por su parte, Netflix pues perdió la semana pasada el tono alcista que mantenía desde finales de 2022, por lo que tampoco es un valor que ahora mismo podamos decir que tiene un aspecto técnico plenamente favorable.
Otros valores que también se ven afectados por este tema serían Warner Bros., Discovery o Paramount Global. En este caso, ¿cuál es su escenario?
También veo mucha debilidad en ambas. Warner Bros. Discovery se mantiene muy lateral, al igual que su sector, por lo que estamos en el mismo caso que Disney, supone un coste de oportunidad. Y por su parte, Paramount Global cerró la semana pasada marcando nuevos mínimos multianuales, es decir, está en clara tendencia bajista, y mientras esta situación persista, pues mejor mantenernos alejados, porque la cotización será más propensa a dar disgustos que alegrías.
Sector automovilístico, Ford, asegura que persisten lagunas significativas, así lo denominan, en esas conversaciones con el sindicato United Auto Workers. ¿Cómo está por técnico ahora mismo Ford?
Aunque el sector automovilístico se mantiene fuerte y alcista en Estados Unidos, es decir, es un sector que está revalorizando más que el promedio del mercado, Ford no es capaz de subir con tanta alegría como su sector, y desde julio ya está empezando a mostrar síntomas de debilidad. Mientras Ford no sea capaz de volver a fortalecerse técnicamente, mejor mirar a otros valores.
HP. Se ha conocido que Berkshire Hathaway ha vuelto a desinvertir en la compañía. Ha vendido ahora casi 4,8 millones de acciones de la empresa por más de 129 millones de dólares. ¿Qué niveles serían clave ahora mismo en una compañía como Hewlett-Packard?
Bueno, ya estamos hablando de una tecnológica que, como venimos hablando desde antes de verano, pues es un sector que se está comportando muy bien. Pero, en cambio, HP no logra formar parte de esa tendencia alcista que estamos viendo en las tecnológicas, y es un valor que es débil y bajista. Es decir, no solo es que no suba junto al resto de tecnológicas, sino que es que además está bajando. Mientras HP no sea capaz de volver a fortalecerse técnicamente, de reestructurarse al alza, pues mejor mantenernos al margen y mirar en otras direcciones.
Oracle es noticia porque ha acordado pagar algo más de 104 millones de dólares por adelantado por chips de procesador fabricados por una startup que es Ampere Computing. Es una compañía en la que Oracle ha invertido en torno a 400 millones de dólares en el último ejercicio fiscal. ¿Qué visión tiene ahora mismo para Oracle?
Pues aquí sí que hablamos ya de una tecnológica con mejor comportamiento, y a diferencia de HP, pues sí que forma parte de esas alzas que estamos viendo en el sector tecnológico. La tendencia alcista, la fuerza que muestra el valor, es impepinable, ¿no? Y pone sobre la mesa de suficientes argumentos técnicos como para mantenerla en las carteras.
Nos quedamos con ello. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Son algunos de los movimientos más destacados en esta jornada. Hoy que tenemos, por ejemplo, también movimientos a la baja claros en una compañía como Alcoa. Todo el sector a nivel global está recortando. Alcoa se deja más de un 5%. Tenemos algunas compañías del sector de las aerolíneas, también entre las más perjudicadas por las órdenes de venta. JetBlue Airways, por ejemplo, está recortando un 2,5%. Tenemos a Southwest Airlines con recortes del 1,62%. Y hoy rebota FedEx un 1,80%. Días después de presentar resultados, la compañía cotiza en 265,78 dólares.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Entonces, ¿dice usted que su obsesión por la ecología viene desde la infancia?
Hombre, quizás padezco un calentamiento de mi biodiversidad por baja capacidad adaptativa, pero tanto como obsesión...
Es hora de sacar a ese inversor ecologista que llevas dentro. En Renta 4 Banco, seas el tipo de inversor que seas, tenemos un curso para ti. Entra en r4.com e inscríbete a uno de nuestros 300 cursos gratuitos de inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Así suena la velocidad a la que instalamos un punto de recarga para tu coche eléctrico en Carga tu Coche. Entra ahora en cargatucoche.com y en solo 7 días tendrás tu cargador preparado para cargar tu coche en casa siempre que quieras. Carga tu felicidad, carga tu ahorro, cargatucoche.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, 18 minutos los que pasan de las 4 de la tarde. Tenemos caídas contundentes para el selectivo español. Es, de hecho, la peor plaza en toda Europa. Un 1,41% de retroceso para el IBEX, hasta 9.367 puntos. Las empresas no financieras elevan casi un 18% su beneficio en el primer semestre. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Frente al 101,8% del mismo periodo del ejercicio precedente, y lo hacen a pesar de la caída de sus sus ingresos del 7%, del 7,6% menos por el comportamiento del sector de la energía. Son datos difundidos este lunes por la Central de Balance del Banco de España, donde la rentabilidad de las empresas se ha elevado hasta un 4,9% interanual en el primer semestre, por encima de los niveles que se registraban antes de la pandemia.
El gobierno vigila la entrada del fondo saudí en Telefónica, pero dice que no ha recibido notificación oficial.
Lo destaca así este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, en rueda de prensa.
Bueno, lo cierto es que no se ha producido ninguna notificación oficial y, por tanto, no se ha iniciado ningún trámite específico relativo a esta operación. Estamos, no puede ser de otra manera, siguiendo muy de cerca todos los desarrollos que se puedan producir en ese contexto.
JP Morgan prevé que la gran banca española pagará más por los depósitos.
Así lo ha señalado la entidad tras la organización de una ronda de entrevistas entre inversores y banca española. Su conclusión es que habrá retribuciones por dos vías. Auguran que la competencia y captación de clientes impulsará la retribución del pasivo, mientras que la ausencia de operaciones corporativas de crecimiento llevará al sector a premiar a los accionistas.
Santander repartirá 2.600 millones como remuneración a sus accionistas.
Desde el medio Expansión destacan que los accionistas prevén que el banco apruebe este mes un primer dividendo de 0,08 euros a cargo de 2023 y una nueva recompra de acciones por 1.300 millones.
Solaria firma con el Banco Europeo de Inversiones un acuerdo marco de 1.700 millones.
Para la financiación de una cartera de proyectos fotovoltaicos de 5,6 gigavatios situada en España, Italia y Portugal. Solaria añade que ya ha firmado con el BEI Banco Santander el primer préstamo bajo el paraguas de esta financiación marco por un total de 515 millones de euros y para la construcción de 24 plantas fotovoltaicas situadas en España con una capacidad total instalada de 1,08 gigavatios.
Aena adjudica mañana su concurso de asistencia en tierra, el mayor del mundo.
Su concurso público de asistencia a tierra o holding a terceros en la categoría de rampa y que permitirá renovar 41 licencias agrupadas en 21 lotes para 43 aeropuertos y los dos helipuertos de su red por un periodo de 7 años.
Tenemos en el punto de mira a más compañías. Por ejemplo, Veolia pierde 9,7 millones de euros en el primer semestre del ejercicio.
Unos datos que contrastan con los 5,6 millones de ganancias en el mismo periodo del año pasado. El mercado cotizado hoy las acciones de la aceitera. Se lleva hoy por delante las acciones de la aceitera, que achaca sus cifras a la caída de los márgenes comerciales. Destaca también el fabricante de marcas como Carbonel y Hojiblanca en su informe financiero semestral que el precio del aceite seguirá subiendo a lo largo de la segunda mitad del año. Además, hoy el economista destaca que el fondo CVC retrasa la venta de Veolia por la escalada del precio del aceite, por lo que el proceso competitivo para dar entrada a un nuevo socio industrial se queda en stand-by.
Tenemos ahora mismo caídas en Veolia de más del 5%. A Artificial se ha adjudicado dos contratos de ingeniería civil en Perú por casi 1,4 millones de euros.
Mediante su división Inipsa Civil Works, el primer contrato firmado por OHLA por cerca de 1 millón de euros se enmarca dentro del plan integral para el control de inundaciones que elaboraba la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio, una entidad del Ejecutivo peruano y que tiene una duración de 6 meses.
Soltec presenta sus resultados hasta junio tras perder 9,6 millones en el primer trimestre.
Lo hará este martes. La cotizada en el mercado continuo desde 2020 ya indicaba en mayo que, a pesar del entorno desafiante y complejo, esperaba que se confirmaran las tendencias positivas en el sector fotovoltaico de cara a 2023 y estima una alta demanda para su división industrial, que se materializaría de forma clara a finales del 23 y durante 2024.
Hilar España entra en la puja por hacerse con Isla Azul, uno de los centros comerciales más grandes de España.
Y se suma así a las ofertas de Eurofound y Gines. La Socimi ha posado los ojos sobre el centro comercial madrileño, según informa Expansión, y citando fuentes de mercado.
Tenemos en el punto de mira todos estos valores, a todos estos protagonistas. Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos números rojos generalizados aquí en Europa, particularmente acusados en el caso del IBEX 35, en el caso del selectivo, que está por debajo de la cota de los 9.400 puntos. Mañana y pasado, aquí en nuestro país, tenemos debate del pleno de investidura de Núñez Feijóo. ¿Espera algún impacto por este contexto de incertidumbre política que tenemos en España o todo, digamos, ya está en precio?
Yo creo que está en precio. Yo creo que de lo de la investidura de mañana no debemos esperar, en principio, ninguna sorpresa y, por lo tanto, yo creo que para nada está incluyendo en lo que es nuestro mercado. De hecho, estamos viendo que las bajadas del 1% y en Europa pues están bastante generalizadas, aunque en nuestro país pues un poquito más elevadas.
Si miramos a valores, Álvaro, tenemos en el punto de mira y tenemos presión vendedora en Veolia después de presentar resultados. Pierde 9,7 millones de euros hasta junio en un contexto de caída del consumo y de altos precios del aceite de oliva. ¿Qué le parecen los datos?
Bueno, los datos más o menos es lo que esperábamos. Lo que está claro es que son tiempos difíciles para la compañía. Los precios de la materia prima están subiendo este año de forma mucho más importante todavía que el año pasado y, por lo tanto, pues va a ser difícil mantener los márgenes. Por otro lado, en un contexto donde los consumidores están reduciendo gastos, pues indudablemente muchos es posible que cambien la calidad de lo que consumen y, por lo tanto, las ventas se resientan. Por otro lado, tampoco las exportaciones parece que puedan funcionar mucho mejor en este ejercicio.
Hoy tenemos caídas claras para la compañía en bolsa. En el continuo también estamos pendientes de Línea Directa. Esta tarde va a estar con nosotros en el programa su director financiero. Pros y contras de estar ahora mismo en una compañía como esta.
Bueno, la compañía es buena, está bien gestionada. Yo creo que el único tema que tiene es que están muy concentradas las primas, su actividad en lo que es el sector de la automoción, y esto con lo que se han elevado los gastos en tema de talleres, componentes, piezas, etcétera, pues hace que los márgenes de la compañía puedan resentirse de forma significativa. O sea que yo creo que esta caída que ha tenido en los últimos meses le va a costar mucho remontarla. Sería muy prudente con la compañía.
Miramos al sector financiero. El mercado cuenta con que el Santander apruebe este mes un primer dividendo de 0,08 euros a cargo de los resultados de este año y una nueva recompra de acciones por 1.300 millones, fruto de esa nueva política de remuneración que anunciaba hace meses la entidad del banco. ¿Qué potencial le ven ustedes al Santander en un contexto en el que parece que sopla más viento a favor de su gran competidor, de BBVA?
Bueno, pues aún así nosotros creemos que la alternativa de Santander está ahí, que indudablemente su potencial de crecimiento por las zonas geográficas en las que está asentado pues sigue siendo muy significativo. Yo creo que el tema del dividendo es importante, que poco a poco va al alza. Es verdad que la política de la compañía pues está también muy dirigida a los inversores institucionales extranjeros, que están acostumbradas a esas recompras de acciones que muchas veces no valoramos demasiado en los accionistas españoles, ¿no? Por otro lado, bueno, yo creo que la entidad ahora mismo tiene unos buenos crecimientos de márgenes. Yo creo que también se está manteniendo bien el crecimiento de comisiones, y la mora pues parece que también la tiene muy contenida. O sea que yo creo que la situación de la entidad es muy positiva en estos momentos.
Entre los valores más penalizados hoy del IBEX tenemos a Acciona, otra jornada de castigo, está recortando más de un 3,7%. ¿En qué momento se incorporarían ustedes al valor, a esta compañía, apostando por una recuperación?
Pues la verdad es que ahora mismo es muy difícil de decir, porque yo creo que el castigo que está sufriendo la cotización de Acciona en los últimos meses es totalmente desproporcionado, y por lo tanto yo desde luego, hasta que no hubiese unas cuantas sesiones con una cierta recuperación de la cotización y una cierta entrada de dinero, pues sería prudente y preferiría no entrar. Desde luego, si tengo el valor en cartera lo mantendría, porque yo creo que es una excelente compañía, pero parece que ahora mismo comprar contra el mercado, a pesar de que es cuando hay que hacerlo, porque indudablemente el PER de la compañía está ahora mismo bastante más barato y es interesante, pues yo sería prudente, porque es que parece que no terminan estas rachas de ventas, porque nosotros desde luego en Acciona hubiéramos entrado ya a un nivel superior del que tiene ahora mismo.
Dudas también y ventas en valores como ArcelorMittal y Acerinox después de ese profit warning de Aperam. No sé cómo lo ven, ¿estarían al margen de todo el sector ahora?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que el sector está interesante. O sea que es cierto que estamos viendo una cierta desaceleración económica en lo que es sobre todo Europa. Sin embargo, bueno, pues en Estados Unidos, tras la reserva de la reunión federal de la semana pasada, pues vimos que se incrementaba el pronóstico de crecimiento de este año del 1 al 2,1%. Entonces hay mercados, por ejemplo, compañías, como es el caso sobre todo de de Acerinox, que esto la puede beneficiar mucho, porque al final, pues Acerinox tiene un componente muy importante de su cifra de negocios en Estados Unidos. Es cierto, por otro lado, indudablemente, todo lo que es sector construcción, podemos ver una cierta ralentización de su crecimiento, o una ralentización de su crecimiento de cierto calibre, pero bueno, yo creo que también el tema de lo que son grandes contratos de obras estatales, etcétera, de grandes compañías, seguimos viendo constantemente opciones, ¿no?, para entrar en ellas. O sea que yo, desde luego, a pesar de lo del profit warning de Aperam, pues yo creo que Acerinox y ArcelorMittal podemos perfectamente tenerlas en cartera, porque nos darán satisfacciones en el futuro.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Números rojos generalizados para la bolsa española. Comprobamos cómo está la escena, cómo está la situación en el resto de plazas del viejo continente. Se imponen también las caídas, los retrocesos. Según las pantallas de CMC Markets Brokers, tenemos descensos, por ejemplo, para el CAC 40 de París de algo más del 1%. El DAX alemán con recortes del 1,16%. Tenemos a la plaza italiana con caídas del 1,25%. Y si echamos un vistazo al comportamiento de la bolsa de Londres, la escena que nos encontramos también es negativa, con números rojos para el FT100 del 1,23%. Vamos a ver qué títulos son los que destacan a esta hora en Europa. Alejandra Gómez.
En el viejo continente miramos hoy al sector automovilístico con varias noticias sobre la mesa. Mientras Stellantis suspende los tres turnos del sistema 2 para este martes por problemas de nuevos suministros, los ministros de la Unión Europea acuerdan suavizar su posición sobre las emisiones de los vehículos. La norma Euro 7 retrasan así la aplicación de la norma de 2025 a 2027 para los coches y del 27 al 29 para los camiones. China también es noticia hoy en el mercado después de que rechace la investigación del bloque sobre las subvenciones a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos por no beneficiar, dice, a ninguna de las partes. Se insta a la Unión Europea a dialogar. También noticias en el sector petrolero. La rusa Galp anuncia una inversión de 650 millones de euros en proyectos de biocombustibles avanzados e hidrógeno verde en su refinería de Sines, a 100 kilómetros de Lisboa. Todo esto en un contexto en el que Francia, como forma de luchar contra la inflación, ha destacado que las empresas puedan vender carburantes a precio de coste. En palabras de Macron.
Hay algo en lo que podemos trabajar y es en evitar que se hagan márgenes abusivos en el refino. Así se blandió la amenaza de rebajar el umbral de reventa a pérdidas. No estará en el texto del miércoles, lo mantenemos como amenaza. La primera ministra se reunirá esta semana con todos los actores del sector y les pediremos que lo hagan a precio de coste.
Sin embargo, las empresas galas del sector dicen hoy que dudan de la eficacia de esta nueva propuesta del Ejecutivo porque consideran que apenas va a descender el precio final al consumidor de en torno a un céntimo por litro, dicen. Portugal se suma a las medidas contra la inflación en el sector y anuncia este lunes que va a aplicar un descuento fiscal adicional en los combustibles de 2 céntimos por litro de gasóleo y 1 céntimo por litro de gasolina. Novedades también para el sector financiero. El gobierno italiano modifica la confección del impuesto extraordinario a la banca para limitar la cantidad a abonar por parte de las entidades y dará la opción de liberarse del pago en caso de que amplíen sus reservas de capital. Mientras que los bancos de la talla de Goldman Sachs, HSBC, Barclays y BNP Paribas se encuentran ahora entre las entidades que adoptan un enfoque global común para revelar sus posiciones accionarias de los clientes, una medida que, según los participantes, podría ayudar a reducir costes y también reforzar la transparencia. En el mundo de las telecomunicaciones hoy ocupa también portadas porque la gala Orange ha estrenado un nuevo buque, el Sophie German, dedicado al tendido de cable submarino y con el que la operadora de telecomunicaciones eleva ya a 8 el número de unidades operativas en su flota. Por su parte, Zegona, la firma financiera británica que está negociando la adquisición de Vodafone España, maneja diferentes palancas económicas para que ayuden a financiar la operación de recompra que le otorgaría a la filial española una valoración que necesita por encima de los 5.000 millones de euros. Según Expansión, la compañía estaría planeando traspasar clientes de fibra de Vodafone para tal fin. Más al norte, ya en Suecia, la firma de inversión inmobiliaria SBB dice que cederá el control de su filial Educo a Brookfield para obtener una inyección de casi 681 millones de euros en sus cuentas y satisfacer así la necesidad de financiación en el corto plazo.
Son algunos de los valores que hoy destacan y que vamos a analizar de la mano de Pablo García, director general de Divaconsal Favalio. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, una vez que han pasado todas las citas que teníamos agendadas con los bancos centrales, ¿a dónde miramos ahora?
Bueno, buena pregunta. Yo creo que lo más interesante es ver cómo los bonos siguen marcando el camino. 4.52.3 es la yield del T-bond del 10 años norteamericano, y también estamos viendo nuevas fuertes caídas de precio de todos los bonos a nivel general, con un boom en Europa, el alemán, que se va ya casi a 2.80. Y eso es preocupante, ¿no? No olvidemos que cuando tenemos las economías domésticas y las empresas muy endeudadas, podríamos tener un credit crunch si las cosas se ponen un poquito más complicada. Así que tanto eso como los datos de inflación al consumo, como los datos de índices adelantados, son los que van a marcar un poquito este periodo entre reuniones, ¿no? Que parece que es lo más significativo para el mercado.
Desde el punto de vista empresarial, hay algunos nombres que tenemos destacados esta jornada. Lo acabamos de mencionar en el sector inmobiliario, la sueca SBB, que recordemos atraviesa por enormes dificultades financieras y que este año registra un importante castigo en bolsa. Hoy está subiendo con fuerza, está rebotando en torno al 19% después de una desinversión que ha llevado a cabo. ¿Le convence la operación?
Bueno, muy interesante, porque es verdad que ya tenían algunos acuerdos y el fondo canadiense, el Brookfield, que se queda con una parte de lo que llamamos el EduCo, y son 8.000 millones de coronas, ¿no? Interesante sobre todo porque ya conocíamos la crisis inmobiliaria sueca que venían viviendo, y después de un año muy aciago con un year to day con caídas enormes, está subiendo un poco menos de lo que subía esta mañana, pero sube todavía SBB un 19%. Muy interesante, pero creo que todavía los problemas del sector, mucho me temo que van a continuar.
¿Estaría al margen ahora mismo de cualquier valor de entre las inmobiliarias?
Nosotros sí, yo creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión en Capital Radio, con subidas de tipos, con tipos altos por más tiempo, restricciones crediticias, porque los bancos prestan dinero a quien no lo necesita, no lo vemos. Es decir, si el rating de las empresas están cayendo, como hemos visto por parte de las agencias de calificación, mucho más el de muchas economías domésticas y empresas de pequeño tamaño, la desaceleración. La verdad es que todavía es pronto para entrar en un sector que es fundamental, ¿no? Para el termómetro de algunos países, como por supuesto también es España. Viendo lo que está pasando en China, Suecia, etcétera, yo creo que lo mejor que pueden hacer algunas compañías es vender activos, como ha hecho SBB, pero quizás no sea suficiente como para empezar a tomar posiciones en un sector todavía con los tipos, insisto, más tiempo altos de lo que se preveía inicialmente.
¿Qué visión tiene para Ubisoft en este contexto en el que estamos ahora mismo? Sabemos que en los últimos días la estadounidense Microsoft conseguía ese visto bueno de Reino Unido a su compra de Activision Blizzard. Ubisoft también tiene algo que ver en ello. Escenario para Ubisoft.
Bueno, la verdad es que tenemos un potencial, Rocío, de triple dígito. Es decir, hoy está subiendo otro 2%, ya lleva un 14% year to day, y como bien comentas, ¿no? El acuerdo entre Activision y Ubisoft para la venta de derechos de transmisión en la nube de juegos de Activision, pues es muy positivo, ¿no? Después de que la CMA de Reino Unido pues diera el visto bueno. O sea que son la verdad es que es un respaldo a la compañía, y como digo, a nivel fundamental, desde luego, tiene muchísimo potencial y encima el momentum que claramente está mejorando.
Gal, miramos a la petrolera Lusa. Hemos dicho que ha anunciado una inversión de 650 millones de euros en proyectos de biocombustibles avanzados y de hidrógeno verde en una refinería al sur de la capital portuguesa. ¿Qué visión tiene ahora mismo para Galp?
Bueno, no es de las petroleras en las cuales le otorgamos más potencial. Nos queda todavía un 8%. No olvidemos que hemos estado muy largos desde hace tiempo en el sector y que, bueno, pues los precios del crudo han ido a máximos de noviembre. En concreto, desde luego, el proyecto de hidrógeno verde, de biocombustible SAF, es muy positivo en la refinería de Sines, ¿no? Y esa inversión de 650 millones de euros. Es decir, gas nos gusta como nos guste. Estamos sobreponderados en el sector, pero ahora vemos más potencial pues en Equinor y en Shell dentro del sector petrolero europeo.
Estamos viendo hoy presión vendedora en todos los valores ligados al lujo de la bolsa francesa, también caídas para Pernod Ricard. ¿Qué le convence y qué no de esta compañía ahora?
Bueno, yo creo que no solo Pernod Ricard, en la parte de bebidas espirituosas es verdad que lo siguen haciendo bien en la premiumización, ¿no? Buscar las marcas premium, pero la realidad es que, claro, el menor consumo está, digamos, choca con esos estímulos monetarios y fiscales en China, un mercado tan importante en cualquier compañía, no solo Pernod Ricard, también Louis Vuitton, 37% de las ventas vienen de Asia, China es casi un 30%, es decir, que todo lo que ocurra en China puede ser muy interesante, y últimamente hemos visto esas medidas de estímulo. Quizá eso es lo que busca el mercado, ¿no? Y ha ido al tran-tran viendo malas cifras de consumo, incluso a futuro pueden ser peores, pero si China sigue, digamos, haciendo incentivos para mejorar esa, evitar esa desaceleración del crecimiento, tanto Pernod Ricard o Louis Vuitton o cualquier otra compañía considerada de lujo en distintos ámbitos de la moda o de la bebida espirituosa, sí, podría hacerlo bien.
Novartis, tenemos más detalles sobre su plan de escindir el 100% del negocio de Sandoz. Por ejemplo, la negociación de las nuevas acciones de Sandoz y de los ADR van a comenzar el próximo 4 de octubre. Esta operación, ¿qué significa, qué implica para la compañía suiza y qué visión tiene ahora mismo para Novartis?
Bueno, nos sigue gustando más. Novartis es miembro de nuestra cartera de valor y ha sido de las farmas europeas que mejor han funcionado. Como bien dices, al final es listar o escindir el 100% del negocio de genérico Sandoz, y además es que se ha asegurado 3,75 billion dólares en deuda y 1,25 en lo que llamamos el revolving credit facility para la operación. Por lo tanto, yo creo que lo han hecho con mucho tiempo. Es una operación bastante esperada y todo debería salir bien, como bien dices, para el 4 de octubre. Así que bueno, nos gusta la compañía y nos gusta la operación.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. Siente los mercados.
Descarbonización, sostenibilidad, 4Ds, Green IT, ESG, serán los ejes de la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 4 y 5 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. Un mundo de oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos 4 y 5 de octubre en IFEMA.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Del 28 al 30 de septiembre se celebra en el Pabellón de Convenciones Madrid Destino el segundo Congreso Técnico Nacional de Protección contra Incendios. En Capital Radio, el martes 3 de octubre, de 10 a 11 horas, emitiremos un programa especial con los contenidos más destacados.
Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología, y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Es momento de abrir tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Está con nosotros para analizar la actualidad económica Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Rocío.
Nos acompaña Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de EA University. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad de Nebrija. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, Miguel Ángel, Juan Carlos, buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar con la cita que arranca mañana en el Congreso. Tendremos dos días, proceso de investidura de Núñez Feijóo, en el que, bueno, sin duda el tema de la amnistía va a estar rondando. No sé si solo eso lo va a copar todo o si habrá también tiempo para hablar de la situación económica, para ver cómo está la realidad económica de nuestro país. ¿Va a estar en un segundo plano la economía, Miguel Ángel?
Hombre, yo creo que sí, por supuesto, e incluso en un tercero, ¿eh? O sea, no demos la visibilidad que de verdad le quieren dar, ¿no?, los políticos hoy en día en nuestro país a la economía, ¿no? Es cierto que bueno, que todo apunta a que, pues, en las fases próximas que vamos a tener en nuestro país va a ser, pues, a lo mejor una desaceleración, ¿no? Pero bueno, pero todas las previsiones que se están haciendo por medio de muchos organismos, pues, dan pequeños incrementos, ¿no?, con respecto a lo que se tenía previsto para este fin de año. Y bueno, si esto se mantiene a nivel internacional, pues probablemente así sea. No creo que en esta mañana no va a haber prácticamente ninguna alusión a lo que es el tema económico, más allá de ese discurso que intentará hacer Feijóo para darse referencia como si fuera presidenciable, ¿no? Pero no, viendo que la situación va a ser la que es desde el punto de vista de votación, yo creo que las réplicas ninguna van a estar encaminadas a ellos y por lo tanto pues no va a haber debate económico dentro de lo que es la investidura. Pasará pues como una cosa más por encima y no creo que sea la fundamental.
Juan Carlos, va a ser una sesión de puro trámite y sin impacto, porque esto de la incertidumbre política cada vez afecta menos económicamente hablando.
Bueno, yo creo que la incertidumbre política sí que afecta. Otra cosa es que ahora pueda estar afectando mucho, que hay otros vectores que puedan afectar más a la situación económica, ¿no?, a la evolución de la situación económica. Pero yo me temo que mañana, coincido con Miguel Ángel, no se va a hablar de economía. Me temo además que va a haber un debate bastante bronco. Va a ser un debate Feijóo sí, Feijóo no, Sánchez sí, Sánchez no. Y con la amnistía de fondo y los pactos que el Partido Socialista pretende llevar a cabo para que el presidente en funciones vuelva a salir elegido. Y me temo que la situación económica, en este momento al Partido Socialista no le interesa hablar de ella, ante una posible desaceleración de la actividad económica, y desde luego al Partido Popular, pues creo que tiene otro tema donde puede sacar mucho más rédito, que es la famosa amnistía y los pactos que pueden llevar a Sánchez de nuevo a la presidencia, que hablar de economía en este momento.
Fernando.
Coincido, yo creo que la única referencia a números que va a haber mañana y pasado tiene que ver con los números que van del 172 al 176, 177, como posibilidad de que exista una investidura, que no parece muy probable. Lo demás, lo que tiene que ver con la economía y con los problemas que tenemos y que tenemos que resolver, pues lamentablemente van a seguir ahí después de la investidura, bien sea de Feijóo o bien sea de Sánchez. Y eso los afrontaremos después. No tiene mucho sentido que mañana y pasado se hable de economía cuando lo importante es saber cuál va a ser el enfoque económico que va a tener el posible gobierno que tengamos por delante en los próximos años. Primero sepamos qué gobierno, segundo veamos con qué enfoque se afrontan los problemas económicos que no se van a volatilizar.
Bueno, estamos en los últimos días hablando mucho de Grecia, de toda esa polémica que hay en torno a la reforma laboral aprobada en ese país y que, bueno, tenemos sobre la mesa algunos de los grandes titulares, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que se permita trabajar 13 horas al día, que haya empleados de guardia a los que se, con el requisito de que se les avise 24 horas de antelación, puedan ser llamados a trabajar en diferentes turnos. Ha habido un enfrentamiento en redes sociales entre la ministra española, que ha criticado esta reforma en Grecia, con su homólogo griego. No sé qué opinan de toda esta polémica, de esto de las 13 horas en Grecia, sin mirar lo que se hace aquí en España, ¿no? Porque ese sería un debate. Miguel Ángel.
Bueno, vamos, sí, pero vamos, yo creo de todas maneras que estamos en la misma de siempre. Es un debate bastante flojo en su continuidad, ¿no? Bueno, los países desarrollados y el estado de bienestar, yo creo que están muy ligados a todo este tema laboral, ¿no? Y por lo tanto, pues todas estas cosas, yo creo que al final son cantos de sirena. Y por mucho que queramos aquí, por ejemplo, pues en nuestro país, es que el debate no existe, no llegará o no tendrá la profundidad alguna. Yo me gustaría ver a mis contertulios, que son de verdad los que más pueden aportar, ¿no?, sobre esta idea, porque hay una parte muy importante de todo esto, que es de verdad si tenemos la formación adaptada a las necesidades o no laborales, ¿no? Y eso es lo que tendremos que ver también de aquí al futuro, que yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y ellos, como expertos en la materia, pues nos pueden dar a lo mejor mucha más luz, ¿no?
Juan Carlos.
Pues bueno, yo sí creo que no hace falta dar luz. Si tuviéramos un mercado, un sistema educativo más adaptado a las necesidades del mercado laboral, no tendríamos las tasas de desempleo que tenemos, ni juveniles ni en total. Y desde luego, viendo la polémica, sí que creo que coincido con el ministro de Grecia, ¿no? Realmente no somos quienes para dar lecciones a nadie sobre un mercado laboral cuando desgraciadamente España pues hemos conseguido superar a Grecia en tasa de desempleo y en tasa de desempleo juvenil estamos por encima del 25%. Pocas lecciones a nadie y sobre todo de quienes aquellos que encima votaron en contra de esa reforma laboral que se supone que es la que está generando empleo, ayudando a generar empleo en España, ¿no? Entonces, bueno, no, yo creo que hay que ser un poquito más prudente y a veces estar uno callado está más guapo y sobre todo no pretendiendo dar lecciones cuando eres el último de la clase.
Fernando, ¿cuál es su opinión?
Pues de acuerdo en que las entidades educativas, y yo me sumo como uno de los responsables de una de ellas, pues no, somos un muy buen ejemplo de cómo adaptarnos al mercado laboral, porque las tasas de desempleo son muy elevadas y en la población de 18 a 25 son terriblemente insufribles. Hablamos del 30 al 35, así que efectivamente así es. Respecto a esta polémica, que me parece un poco, pues no sé, de patio de colegio, que más que de patio de universidad, poco que decir, pero es que esto ya ocurre. O sea, nosotros vivimos en un país en el que existen muchísimas personas que trabajan 8 horas y luego tienen un empleo complementario como autónomo. No entiendo dónde está el problema, no entiendo dónde está la dificultad, porque esto es algo voluntario. No van a obligar a los trabajadores a realizar 13 horas diarias, sino que dan esa posibilidad, cosa que me parece estupendo, porque es flexibilizar las opciones de generar ingresos con el trabajo que cada uno decida o tenga que realizar para conseguir lo que necesita para pagar sus facturas al final de mes. Y el resto me parece una comparación desafortunada de nuestra ministra, porque creo que no somos país para hablar de mercado laboral, sino para callar y aprender.
Bueno, habla de involución, Yolanda Díaz, y de que vamos hacia una economía cada vez más low cost, Miguel Ángel.
Bueno, vamos, es que esas cosas, yo no sé si. Bueno, es que estamos en un momento, yo creo que evidentemente, dar tanto protagonismo a un partido de carácter minoritario en la formación de gobierno, como es en este caso, pues Sumar, pues obviamente lo que está implicando pues es el tener que estar escuchando mensajes incoherentes y relacionados de manera permanente, ¿no? De una manera estable ya, como si fuera además algo que se dice o que se hace desde un estamento político de calidad y sobre todo de penetración en lo que es la vida de los españoles, ¿no? Es evidente que las mayorías en este país pues están confortadas, están enfrentadas en sí y entonces no hay ninguna posibilidad de que todos estos discursos vacíos y llenos nada más de palabras huecas pues dejen de llegar a lo que es la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, yo es que todo lo que digan en este sentido, o sea, la credibilidad que puedo dar a este tipo de declaraciones pues son mínimas, ¿no? Y sobre todo lo que es el contexto internacional, qué figura o qué representa esta persona dentro del contexto internacional desde un punto de figura política y de figura laboral, y a partir de ahí pues intentar meterlo todo en la coctelera y ver si esto le hacemos caso o lo que hacemos es de una manera u otra dejar de hacer caso a este tipo de incongruencias.
Bueno, vamos a cambiar de tercio, si les parece, porque hoy se cumple el 8º aniversario de la aprobación de los famosos ODS, de esos 8 años desde que Naciones Unidas aprobara los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que recordemos nos vinculan a todos en torno a 17 grandes desafíos y una fecha de cumplimiento que es el año 2030. Desde el punto de vista económico, ¿qué ha supuesto esto, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que es poner sobre la mesa una serie de en este caso, mejor dicho, objetivos para tratar de mejorar la vida de todos los ciudadanos en distintos puntos de vista, pero también desde el punto de vista económico. Y son objetivos, pues yo creo que, bueno, pues quien puede estar muchas veces en contra de ellos, bien, pero al final la realidad es que hace que sean verdaderamente difíciles de cumplir, ¿no? Y es como, bueno, deseos, cartas a los Reyes Magos que intentamos que se cumplan, que ojalá se vayan haciendo las cosas necesarias para ir cumpliéndolos, pero que veo verdaderamente complicado. Que lleguen a hacerlo.
Fernando.
Pues hombre, yo me remito a las palabras de Antonio Guterres, que no es personaje menor, siendo secretario general de la ONU, que dice que solo el 15% de las metas que se fijaron en los ODS en 2015 van por buen camino. Y dice que algunas de ellas incluso están retrocediendo. Yo creo que es evidente que nos hicimos una apuesta demasiado ambiciosa 8 años después y a falta de otros tantos, pues no parece que sea muy viable lograr lo que se puso como objetivo, y hay 4 elementos que se necesitan dilucidar cuanto antes. El primero es el de la decisión, el de llevar los planes a ejecución. No quedarnos en lo que hay que hacer, sino en ponerse a hacerlo. El segundo es resolver los problemas de financiación. Luego tenemos que trabajar todos en tener unos datos que sean fiables y que sean homogéneos entre los diferentes países o diferentes bloques. Y el cuarto es que ese plan de acción se ponga en marcha. Es decir, que nos pongamos a trabajar en la acción, no en diseñar el plan y en saber lo que tenemos que hacer, sino en realmente poner fechas concretas para tener objetivos conseguidos. Momento crítico, yo soy poco optimista en esto. Creo que las urgencias locales están muy por encima de las urgencias mundiales y esto es difícil que cambie en los próximos años.
Bueno, hay sectores en los que ha impactado mucho más, ¿no? Por ejemplo, el sector del que más hablamos aquí en este programa, en el mundo de la gestión de activos. La verdad es que todo esto ha supuesto un antes y un después. Todo el mundo se ha apuntado a este carro de los ODS, a la inversión sostenible. Pero hay, Miguel Ángel, también algunos sectores, digamos, en los que se corre un poco a marchas forzadas para cumplir metas. Por ejemplo, hay petroleras que intentan darse la vuelta como un calcetín, petroleras sin petróleo. Un sector como el automovilístico, en el que se trata de cambiar a marchas forzadas. ¿Estamos siendo demasiado ambiciosos, poco realistas?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, bueno, coincido plenamente en lo que han comentado mis dos contertulios. Es evidente que aquí el problema está en que no todas las marchas van a ser iguales, ni todos los ritmos van a ser iguales. Incluso desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta que la pandemia ha pillado en mitad de todo este proceso y muchas cosas que estaban ya planificadas o pensadas se han trastocado, ¿no? Cierto es que, por ejemplo, Europa pues ha hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de capital, ¿no? Para volver otra vez a la senda del crecimiento y, por lo tanto, pues intentar que esto se junte con el ODS, evidentemente, con esa reactivación que pretendían los fondos Next Generation, pero es evidente que los estados, cada uno va a su ritmo, y como bien decía en este caso Fernando, pues yo creo obvio que la localidad va a ser lo importante para ver si se van tomando avances o no, y no esa globalidad que va a ser más difícil, ¿no?, de gestionar. Sectores, vamos, pues es evidente que todo lo que tiene que ver con las partes más de producción más tradicional, como es el automóvil o sobre todo con esas energías que todavía no están renovadas, pues obviamente les va a costar mucho más adaptarse, porque lo que pierden es valor, y ninguna de estas compañías quiere perder valor, lo que quiere es seguir creciendo y tener una rentabilidad elevada, y por lo tanto las inversiones que pueden hacer o se les acompañan, como se está haciendo por parte de las administraciones públicas, o evidentemente por sí solas las compañías no se van a ir a cumplir los ODS.
Bueno, hoy mismo hemos visto que los ministros de Industria de la Unión Europea han acordado pedir que se rebaje la ambición climática en el ámbito de los coches, vehículos ligeros, también camiones, con respecto a lo que había propuesto la Comisión Europea. Juan Carlos.
Bueno, es que al final, vamos a ver, son cosas, la electrificación es algo deseable, pero es que va a ir más lenta de lo que desgraciadamente quizás sería lo bueno. No es fácil, hay un parque de vehículos de motor, hay una dificultad todavía de que los vehículos eléctricos, tanto por precio como por falta de estaciones de recarga, pues se expandan, y por tanto, el por decreto decir que en el año 2035 tiene que desaparecer los coches de combustión o dejar de venderse va a ser muy complicado, porque me temo que no vamos a estar preparados para cambiar. Como objetivo intentar conseguirlo me parece bien, pero yo creo que la realidad va a ser algo diferente, y creo que deberíamos ir adoptándonos a esa realidad sin renunciar, evidentemente, a tratar de reducir todo lo posible la dependencia de los combustibles fósiles.
Bueno, seguiremos hablando sin duda de esto. A lo largo de toda esta semana se va a hacer mucho balance de estos 8 años. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University, y Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad de Nebrija. Ha sido un placer, gracias, muy buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.
Actualizamos información, noticias, enseguida estamos de vuelta y afrontamos la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca, y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito! Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
Capital Radio. Siente la economía.